Hola, muy buenas noches, Calcados. Gracias por acompañarme en esta clase antes de Yom Kippur, que la denominamos la magia de Kippur, lo especial que este día maravilloso tiene, Bezrat Hashem. Que sean estas palabras de Torah, Leilui Nishmat, Ezra ben Salja, y para Refuah Shelema de Jaime, Ben Yafa, Linda, y Refuah Shelema de Kol Jolea Meja Israel, y para que todos ustedes, queridos amigos, queridas amigas, tengan Berajá, Tzlajá, Parnasatova. Es maravilloso que esté cada quien en su casa, estudiando Torah. Esto abre las puertas del Shamayim y más en los días en los que nos encontramos. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol nihya bidvaro. Lo que vamos a hablar el día de hoy es que así como hay relaciones interpersonales que necesitan para que esté bien la relación, necesita revivir la relación, alimentar la relación. Es lo que le llaman que haya magia. En una ocasión una esposa, ya varios años de casados, dijo a su esposo, es que ya no hay magia en nuestra relación. Le dijo, ¿quieres magia? No hay problema. Se desapareció todo el fin de semana. Esa magia le hizo. Se fue el fin de semana a pasarla con sus amigos. Hay veces queremos medir ese amor. Una mujer le preguntó a su esposo, oye, tú dime, del 1 al 10, dime cuánto me amas. Entonces él le dijo, mira, del 1 al 10 mucho, pero del 11 al 20 me voy a Las Vegas con mis amigos. Así es. Había una vez una señora, 3 de la mañana, lo despierta a su esposo. 3 de la mañana lo despierta. ¿Qué pasó? ¿Estoy dormido? ¿Qué pasa? Sí, el hombre todo. Ella le dice, ¿me amas o no me amas? Y él no sabe ni qué, está dormido. ¿Me amas o no? Sí, sí, te amo. ¿Hasta cuándo? Hasta mañana, ya duérmete. Mañana hablamos del tema. Lo que tenemos que hacer con Hashem es que haya esa magia en la relación. Y cada vez que llega Yom Kippur, tenemos la oportunidad de cancelar todos los decretos que se decretaron en Rosh Hashanah. Por eso es primero Rosh Hashanah y después Yom Kippur. Porque Rosh Hashanah es un día de juicio riguroso, donde se decretan cosas muy duras. Si sería Rosh Hashanah después, entonces, ¿cómo cancelaríamos los decretos que se decretaron en Rosh Hashanah? Por eso comienza el año con Rosh Hashanah, que es Yom Adin, es día de juicio riguroso. No es Yom Rahamim, es un día de rigurosidad. Y después viene Yom Kippur, que es un día que es pura piedad y misericordia. Y ahí podemos romper los decretos. No nada más en Yom Kippur. En estos días, todos los días posteriores a Rosh Hashanah, son especiales para que la persona rompa cualquier mal decreto que se haya decretado. ¿Cómo se puede romper un decreto? Dice la Gemara en Masejet Rosh Hashanah en la página 16b, que hay cosas que rompen los decretos. Una es tzedakah. ¿Qué tiene que ver la tzedakah? Porque si doy dinero, que se cancelan los decretos. Una de las cosas que rompen los decretos, ¿cómo se llama cuando Hashem está enojado, está molesto? Obvio que Hashem no está enojado como un ser humano lo está. Es una manera de comportamiento divino. Cuando Bar Minan pasa algo difícil en la vida, nosotros lo traducimos a nuestro idioma como si Hashem está enojado. Entonces se llama Heima. Heima es la furia de Hashem. ¿No? ¿Cómo se dice mi furia, mi enojo? Hamati. Hamati. ¿Qué es Hamati? Mi enojo. Y también es mi suegra. ¿Casualidad? No sé. Ustedes juzguen. ¿Ok? Es como esposas y esposas. No sé si es lo... ¿Por qué se llaman igual? Pero bueno. Entonces, Hamati, ¿qué es Hamati? Mi enojo. Si yo agarro la palabra Hamati, ¿cómo se escribe en hebreo? Het, Mem, Taf, Yud. En medio de la palabra Hamati, ¿qué hay? Met. A los lados de la palabra Hamati hay Hay. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? A los lados es Het y Yud, y en medio, Met. Met es muerte, Bar Minan. Cuando Akadosh Baruj Hu está molesto, está cerca, no nomás la muerte, alguna cosa mala. Cuando la Torah habla de muerte, se refiere a todo lo negativo. Cuando la Torah habla de vida, se refiere a todo lo bonito, todo lo positivo. Hamati, ¿sabes cómo alejas la muerte y acercas la vida? Dando tzedaká. Una de las maneras que la Torah dice que hay que dar tzedaká es una moneda. ¿Cómo se llama la moneda que se daba en aquel entonces? Mahatzit shekel. Vean qué curioso. La palabra mahatzit en hebreo, ¿cómo se escribe? Mem, het, tzadik, yud, taf. La letra del medio, ¿cuál es? Tzadik. ¿Tzadik a qué representa? A la tzedaká. Las letras que están al lado de la tzadik son het, yud, que forman hay. Y las letras que están más lejos de mahatzit son mem, taf, que forman met. Met. ¿Qué quiere decir? Que la tzedaká acerca el hay y aleja el met. Como dice Shlomo HaMelech, tzedaká tatzil mimavet. ¿Qué aleja de Hamati la furia de Hashem? ¿Cómo se cancela? Por medio que una persona da tzedaká. Por eso el dinero, una de las maneras de llamarle al dinero en idioma de los jajamim es damim. Damim, ¿a qué le suena? Dam, a sangre. Pero dinero también se llama damim, porque uno se esfuerza para ganárselo. Dice Hashem, si tú das damim, yo te salvo de damim, de sangre. Por lo tanto, en estos días es importantísimo dar tzedaká. La tzedaká en estos días entre Rosh Hashanah y Kippur, o incluso en Rosh Hashanah y Kippur, que no se puede dar físicamente, pero puede un hombre subir al Sefer y donar tzedaká. Todo eso quita y cancela malos decretos más que todo el año. Como dice Shlomo HaMelech, tzedaká tatzil mimavet. La tzedaká salva de la muerte. Por eso se acostumbra antes de Kippur a dar kaparot. El que todavía no lo ha hecho, es una mitzvah dar por cada miembro de la familia lo que es kaparot. Y en el momento que damos las kaparot, nosotros decimos, este dinero que vaya a la gente necesitada, vekanes ani lehaim tovim ul shalom. Y yo voy a entrar a una buena vida. Las kaparot ayudan muchísimo a la persona. Kaparot es esto que sea una kapara. Este dinero que yo di, por eso no se descuenta del diezmo de la persona. Para que a uno, como por decir, le duela más. No es de que a uno le duele, porque a uno le gusta dar, o así debería ser. Pero al uno dar las kaparot, esto quita malas gezerot. E incluso si profundizamos más todavía, la letra tzadik en el alfabeto hebreo, ¿qué letra es? La número 18. ¿Qué es 18? Hay. De aquí vemos que para la tzedaká da vida a la persona. Esto es lo primero que quita malos decretos. Nuestra primera tarea en estos días de Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, Aseret Yemei Teshuvah se denominan, es tzedaká. Tzedaká cancela los malos decretos. Si todavía no te has regularizado en tu diezmo, en tu maaser, no lo has dado, es un excelente momento para hacerlo. Y se vale hacer negocios con Dios y decirle, Dios, yo doy esta tzedaká a tus hermanos, a mis hermanos, a tus hijos que lo necesitan, a pobres, a gente... Bar Minan, enfermos que necesitan, o a gente que estudia Torah, que no son pobres, pero estamos apoyando el estudio de la Torah en el pueblo de Israel. Todo eso es una tzedaká maravillosa que quita los malos decretos. ¿Qué es lo otro que quita los malos decretos? Dicen Jajamín, tzedaká, se parece a la palabra, pero es tzedaká. Tzedaká es clamor, es tefilá. ¿Por qué no le llama tefilá? Tefilá es como plática con Hashem. Pero en estos días lo que tienes que hacer tú, querido Yehudí, Yehudía, es clamarle a Kadosh Baruj Hu de lo profundo de tu corazón. Hashem, quítame este problema. Ahora yo les pregunto, ¿el problema que uno tiene es para su bien o no es para su bien? ¿Sí o no? Pueden contestar. Sí, entonces ¿por qué pedimos que Dios no lo quite si es bueno para la persona? ¿Está buena la pregunta o no? ¿Es bueno que haya COVID o no es bueno que haya pandemia en el mundo? Sí, si Hashem la mandó, seguro es bueno. Entonces, ¿por qué pedimos que se quite? Había hoy una persona que me dijo, Jajam, por favor rece para que se quite esta pandemia, porque esto ya no es vida. ¿Se puede hablar así o no se puede hablar así? ¿Cómo esto ya no es vida? Si Dios mandó esto, es porque es bueno, ¿no? Entonces, ¿por qué rezamos para que se quite? Si Dios hizo que Bar Minan lo aleno, alguien esté enfermo, es por su bien. Entonces, ¿para qué rezamos? Para que se quite respuesta. Vean qué respuesta maravillosa. Tú tienes que hacer la voluntad de Hashem. Cuando el contratiempo, el problema o la incomodidad llega, tienes que aceptarla. Aceptar su voluntad es algo que en sí ya despierta mucha piedad. Pero cuando tú platicas con Dios, la voluntad de Hashem es que le pidas que te la quite. ¿Entendieron? No es contradictorio. ¿Es bueno que haya una pandemia en el mundo? Si Dios la mandó, al parecer es. Entonces, ¿por qué pido que Hashem me la quite? Porque si yo estoy en un momento de tefilá, se vale todo con Dios. Escuchen esto. En una ocasión llegó un hombre con el Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov era el fundador del movimiento hasídico hace cientos de años. Un jajam muy, muy grande. Y le preguntó, le dijo, jajam, enséñeme la forma correcta de servir a Hashem. Para que pueda ganarme, no nada más Olam Haba, también Olam Haze, una porción buena. Después de 120 años y también vivir bien acá. No soy estudioso de la Torá. No soy como estos hombres y mujeres, tzadikim y tzadkaniot, que se conectan al Zoom, kol hakavod. No puedo, antes no había. Para poder estudiar Torah en el tiempo de antes, tenías tú que esforzarte muchísimo. Jajam, yo no puedo hacer. ¿Me puede dar una receta para tener, no nada más Olam Haba, sino también Olam Haze, de disfrutar de este mundo y tener mi porción después de 120 años? Vean la receta del Baal Shem Tov. Le dijo lo siguiente, se las leo en hebreo y traduzco. Kabel al atzmecha liyot tamid sameach vechelkecha umerutze me'anagat Hashem yitbarach imecha vechol ha'inyanim. Traducción. Comprométete. ¿Qué es la receta? Comprométete a estar siempre satisfecho con tu destino y a conformarte con la forma en que Hashem te trata en todos tus asuntos. Esta es la receta. Aplícala. Vas a tener buen pago en este mundo y en el Olam Haba. Entonces, si hay que estar conforme, según la receta del Baal Shem Tov, con todo lo que Dios manda, entonces, ¿para qué rezamos que se quite? Y la respuesta es lo que les estaba diciendo antes. Porque tú tienes que cumplir la voluntad de Dios. Cuando el contratiempo llega, aceptar. Pero cuando llega el momento de rezar, pedirle que te lo quite, porque esa es la voluntad de Dios. No nada más pedirle, exprésale, extiéndete. Y cuando esta persona me dijo, fue hoy, me dijo, jajam, pidan por favor que se quite la pandemia porque esto ya no es vida. Ah, todos con cubrebocas, los niños en la casa, el Zoom, ya no hay escuelas normal. No es vida lo que tenemos. La economía, Barmina, ¿se puede expresarse así? Respuesta. Con Dios le puedes expresar lo que quieras. Le puedes decir, Dios, esta vida ya no aguanto. Incluso te puedes quejar con él. Pero cuando llega un contratiempo, lo tienes que aceptar con tu mejor sonrisa. Y no es contradictorio. Porque ambas cosas son cumplir con la voluntad del Creador. Cuando el contratiempo llega, cuando la incomodidad se encuentra ahora, lo que tengo que hacer es aceptar porque Dios me la mandó. Pero en el momento que llega la tefilá, y no es el momento de Shachrit Minha Yarvi, tefilá llega en el momento que tú quieras. Tú tienes línea directa, 24-7, no necesitas ir al Knis, no necesitas Jajam. Tú eres hijo, hija de Hashem y Él es tu papá y te está escuchando todo el tiempo que tú quieras hablar con Él. Ahí, ¿qué crees? En la tefilá tú le puedes decir, Dios, ya no aguanto, te puedes quejar con él. ¿Sabes qué te dice Dios? Quéjate conmigo, porque si no, ¿con quién? Lo que no hay que quejarse es con la gente, es con los demás, es estar todo el tiempo poniendo un semblante que denota que no estoy de acuerdo y no estoy contento con la vida. Pero con Hashem no hay reglas. Tú como papá, como mamá, sabes que si un hijo está llorando, chiquito, no le tienes que decir, no llores. Si está enojado, no le tienes que decir, no te enojes. Le tienes que decir, ¿por qué lloras? Dime, ¿por qué te enojas? ¿Qué pasó? Enójate, exprésame tu enojo. Y es lo que Dios nos dice. Y esta es la tefilá que rompe los decretos. ¿Saben de quién lo aprendo? De una mujer, tzadeket, que no tenía hijos. ¿Cómo se llamaba? Rachel. Rachel y Menú no tenía hijos. Llegó con Jacob y le dijo, oye, esposo mío, Jacob, haba libanim, dame hijos. O sea, Rashi explica, reza que tenga hijos. Si no, estoy muerta si no tengo hijos. Muerta. Mi vida no sirve para nada. La pregunta es, ¿dónde está la fe de Rachel? Así habla una matriarca. Una matriarca que se supone, si nosotros estamos en la categoría de fe, si alguien no tendría hijos, Bar Minan, de la familia, ¿qué le dirías? No, tenemos nada. Cualquiera de nosotros que más o menos estudiamos Torah, sabemos, le diríamos, los tiempos de Dios son perfectos, espérate, las cosas llegan. Pero no estaría correcto que alguien diga, estoy muerta, ¿dónde está la fe de Rachel? Respuesta, dicen Jajamim, Rachel ahí se predisponía a decir tefilá. Y cuando tú vas a decir tefilá, todo se vale. ¿Escucharon? En la tefilá se vale decirle a Dios, estoy muerta, ya no aguanto, estoy harta. Todo eso díselo a Dios. Ya no puedo, esta vida ya no es vida. ¿Acabaste de rezar? Acepta todo con amor. ¿Entendieron por qué no es contradicción? Está maravilloso. Y esta es la tefilá que rompe los decretos que dice la Gemara. Entonces dice la Gemara, ¿qué rompe decretos? Tzedaká, ya explicamos. Tzedaká, ya explicamos. Clamor, no rezo. Leer textos no rompe decretos. Sentir, hablar, desahogarte rompe decretos. Por eso yo quiero, señores y señoras, este Kipur, ustedes saben que en todas partes vamos a tener más tiempo libre. Porque las tefilot, por el tema de la pandemia, se van a hacer más cortas. No tienes nada que hacer, no hay desayuno, no hay comida, no hay nada. No te puedes bañar ni siquiera. Quiero que tengas un tiempo para que hables con Hashem con tus palabras, pero para que te desahogues y aquí entre nos para que te quejes. Dile, ya no aguanto, estoy harta, esto por qué, Dios, se vale eso. Se vale. Se vale que le digas a Hashem, ¿por qué pandemia? ¿Qué pasó? La pandemia eran hace 200 años, ¿hace cuánto no escuchabas la palabra pandemia? No había. ¿Coronavirus? Yo hasta donde yo sepa, la corona era para la cerveza. Y las máscaras eran para Purim, no para Kipur. Y el Zoom era para la cámara. ¿Cuándo era Zoom? ¿Hace cuánto conocías este Zoom? Así es. Pero tú dile a Hashem, ¿por qué Dios? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? Y después de esa queja, entre comillas, dile a Hashem, yo sé y tú sabes que yo acepto todo lo que tú mandas. Nada más me quería desahogar. Y si no contigo, ¿con quién? Esa, y sabes, cuando tú le dices, Dios, ¿pero por qué pandemia? Es que te dices, eso es lo que quería escuchar. Quería que vengas a quejarte conmigo porque te quería cerca. Se vale que le digas. Se vale que te desahogues. Eso es tefilá, que es tzedaká, tzedaká. Y hay otra que está un poco rara, dice la Gemara, Shinui Hashem. Si yo me cambio el nombre, se cambian los decretos. Otra dice la Gemara, Shinui, dice la Gemara, Shinui Maase, es así yo entiendo, cambiar una acción. Hay otra Gemara que dice, Meshane Makom, Meshane Mazal. El que se cambia de lugar, se le cambia su suerte. ¿Quieres cambiar malos decretos? Cámbiate de lugar. No entiendo. ¿Qué es Shinui Hashem? En vez de que yo me llame Shlomo, me llamo... A ver, ¿a quién le cambio el nombre aquí? ¿Jonathan? No creo que te guste. Jonathan está muy bonito. Me dicen Sally a mí. A lo mejor se lo puedo cambiar a una mujer, porque es nombre de mujer. Se lo puedo cambiar aquí a Ruth o a Marlene. ¿No? ¿Qué hago? ¿Me cambio? ¿Nos cambiamos los nombres? ¿Qué significa Meshane Makom, Meshane Mazal? ¿Me cambio de casa antes de Kipur? ¿Rezo en otro lugar? Dice el Rambam, no. Dice el Maimónides que todos tenemos un nombre. Yo, además de llamarme Shlomo, me dicen Shlomo, él, y cada quien me relaciona. Ya no me quiero llamar yo Sally el enojón. Ya no quiero. Ya no quiero yo que me relacionen con Sally el egoísta. Ya me quiero llamar el tranquilo. Ya me quiero llamar el que es luz para los demás. El que transmite paz y tranquilidad. El que siempre se le ve con emuná y una sonrisa. Pero el nombre no se cambia. El problema del nombre es que no puedo ir con un en una notaría a cambiar el nombre, al registro. Que el buen nombre se adquiere con acciones. Y eso es Shinui Hashem. Cuando en tu casa te empiezan a ver, ¿sabes cómo te diste cuenta si te cambian el nombre? Si llegan tus hijos y dicen, oye, ma, te vemos más tranquila últimamente. ¿Por qué estás tan sonriente? Mamá, de verdad, esta vez me lo dijiste con un tono de voz increíble y ya te entendí. que tu pareja te diga, que tu esposo te diga, te veo mejor, que tu esposa te diga, ahora, ¿qué te pasó? ¿Estás más tranquilo? Pues así voy a hacer. Quiero hacer un shinui Hashem, que se me cambie mi adjetivo calificativo. ¿Y sabes qué es shinui makom? No te tienes que cambiar de casa. Existen lugares, existen categorías espirituales. Cuando una persona baja a este mundo, hay 50 grados de impureza y 50 grados de pureza. Así está escrito, dice el Zohar a Kadosh, que así como Hashem le dijo a Abraham, Vayomer Hashem el Abraham, lech lecha, vete a una tierra desconocida, ahí vas a crecer, te vas a hacer rico, vas a tener hijos. Todo esto nos lo dice Dios a nosotros antes de venir a este mundo. Me dice a mí, Shlomo, lech lecha, ¿cuánto suma lech lecha? Lamed, 30, kaf, 20, lech lecha, hay 50 y 50. Me dice a mí, hay lech lecha, hay 50 categorías de pureza y 50 de impureza. Te dice Diosito, cuidado, te voy a mandar a un mundo. Si te quedas aquí en el Shamaim, no puedes ni subir ni bajar. Los ángeles no avanzan porque no tienen libre albedrío. Pero tú le pediste ir a este mundo y ahí te dice Hashem, ahí vas a tener hijos. ¿Quiénes son tus hijos? Tus mitzvot. Y se va a engrandecer tu nombre porque puedes cambiar de nombre. Porque incluso que en tu vida pasada tuviste algún pecado o algún error que hiciste según las reencarnaciones, según la Kabbalah, lo puede uno cambiar. Entonces eso es Meshane Makom, Meshane Mazal. Si cambio yo de categoría, de posición espiritual y cambio de nombre, y siguiendo la línea que hablamos en la mañana, que en la clase de la mañana, para las mujeres, que veo que muchas estaban presentes, hablamos que Kippur no es una meta que hay que llegar. Kippur no es un destino. Yom Kippur es un punto de partida para empezar a trabajar. Y ese cambio, te dice Dios, que quiero que hagas, no lo hagas de un día para el otro. Hazlo de manera paulatina, aprende del sol. El sol sale todos los días, pero el amanecer es despacito. ¿Por qué? Para que tú aprendas que si te quieres llenar de esa luz divina, empieces de a poco. Y lo principal, que acabando Kippur sigamos en contacto con Hashem, que no nos olvidemos de Él. Yo estudié, queridos amigos y amigas, estudié yo en la yeshiva de Kol Yaakov, en Eretz Israel. Y una de las frases que nos decía el Rosh Yeshiva Rabbi Yehuda Hades, después de estudiar, que Hashem le dé larga vida y salud, después de estudiar años en la yeshiva, cuando ya te regresabas a México, ya a tu casa, a casarte, a formar tu familia, ¿saben qué consejo nos daba a los alumnos? Recuerda el momento de Neilá de Kippur en la yeshiva. Ese momento de Neilá que se ve todo tan claro, que realmente se ve la verdad en la vida. ¿Saben cuándo comienza nuestro examen? Después de Kippur. Y les voy a decir una frase maravillosa. La frase dice así: no hay que ser grande para empezar. Hay que empezar para ser grande en la vida. Tú no tienes que ser grande para empezar algo. Tienes que empezar para ser grande. Había una vez una mamá que su hijo nunca ordenaba su cuarto. ¿Se acuerdan o no? Cuando éramos niños. O cuando eres adolescente. De repente ves tu cuarto y sientes que es más fácil demolerlo, mejor lo dinamito, que arreglar, que ordenarlo. No hay manera de ordenarlo. Pero la mamá siempre dijo, ordena tu cuarto, tenemos visitas, pero mal, las visitas no son en mi cuarto. Y siempre con argumentos. Una vez le dejó un recadito la mamá a su hijo. Y le dice, hijo mío, hay un dinero escondido en tu cuarto. Ordénalo y lo encontrarás. Está bien, ¿no? Necesita uno motivación para poner en orden su vida. Hay un empresario. Nosotros necesitamos motivarnos. Hashem te dice, hijo mío, escondido dentro de tu persona tienes un tesoro muy grande. Puedes descubrir tus virtudes. Y si sigues el camino que yo te doy, es un camino precioso. No es un camino oscuro, es un camino de flores, es un camino de sol, es un camino de luz. Síguelo, hijo mío. Pero nos da flojera poner en orden nuestra vida. Hay un empresario muy exitoso, americano, muy rico, que dijo lo siguiente. Dijo, conozco empresarios muy exitosos y muy ricos, inteligentes. Y conozco empresarios muy exitosos y muy ricos, no tan inteligentes. Incluso todo lo contrario, porque es de Dios. Así ya dijo Shlomo HaMelech. no los sabios tienen el dinero. Hay gente que no es nada sabio y tiene éxito, pero no conozco ningún exitoso flojo. Eso no existe ni existirá. Nadie que se dejó llevar detrás de la flojera fue exitoso en ningún ámbito. Por eso viene Yom Kippur. Y Yom Kippur, que no nos agarre la flojera. Es una oportunidad para cambiar y para ser mejores. Es como cuando tú tienes un celular que tiene la señal al máximo, o un Wi-Fi que se manda todos los mensajes rápido. Cuando tú estás en Yom Kippur hay un 100% de conexión. Y nosotros tenemos la dicha de tener un Yom Kippur cada año. Dijo Rabbi Israel Salanter, uno de los grandes Baalei Musar, si tuviera la persona un Kippur cada 70 años, tendría que estar bailando de alegría. Que tiene un día que tiene una conexión con Hashem. Un día que Dios le dice, hijo, hija, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus proyectos? Aquí me tienes a mí para que yo te ayude a llevarlos a cabo. Nada más tienes que tener esos sueños. Ahora yo les pregunto, imagínate que tú tuviste la oportunidad de conocer a un influencer, a una persona que es muy famoso, ya sea en las redes sociales, o alguien que es muy rico, alguien muy especial, y tuviste la oportunidad de tomarte un café con él o con ella una hora, y estuvo muy agradable la plática, y tú le caíste de maravilla. Imagínense, no sé, el empresario más exitoso que quieran, o el artista muy famoso, o el presidente de la República, pero estoy hablando de un hombre muy poderoso, muy influyente. Y al final de ese café, llega y te dice, la verdad me caíste muy bien, ¿qué te parece si nos intercambiamos nuestros contactos? Y te da su WhatsApp, ¿lo tomas el número o no lo tomas? Claro que sí. ¿Y qué pasa si te dice, escríbeme cuando quieras? Esto, él es un artista famoso, tiene millones de seguidores, conocidísimo. Te dice, este no se lo doy a nadie, pero cada vez que tú me escribas un WhatsApp, yo lo voy a leer y te lo voy a contestar. Claro que le llamarías para estar en contacto. Eso es lo que nos pasa en Kippur. Tenemos una oportunidad de estar muy cercano a Hashem y nos dice, aquí está mi número. Pero hay muchos que no le volvemos a llamar en el año. Es una lástima. Hashem te dice, toma mi contacto. Aprovechemos que estamos en contacto con él, no para vernos otra vez el año que entra. ¿Saben por qué? Porque ese nos vemos no es seguro para nadie. Hubo muchas personas que dijeron, nos vemos mañana, antes de la pandemia, y ese mañana todavía no llega. ¿Se acuerdan? Salimos de puente y todavía no regresamos. Cuando tú dices, nos vemos, nadie te lo asegura. Por eso cuando vuelva a llegar Kippur, tú, querida mujer de Am Israel, cuando prendas tus velas de Kippur el domingo en la noche, además de Leadlik Ner Shel Yom HaKippurim, vas a decir una berajá, que es Shehianu Vekiemanu Veigianu las manas de... Gracias Hashem por permitirme llegar otra vez a este día maravilloso, que si solamente hubiera uno en mi vida tendría que estar feliz, y tengo uno cada año, y este año Baruch Hashem tengo otro más. Hubo un caso real de una familia que acabando Kippur fueron todos a comer a casa de la, no sé, de la abuelita o de la mamá, de todos, que invitó a todos sus hijos, todos a romper el ayuno. Y en esa casa, era una casa que tenía un jardín. Están todos comiendo la rosca, el té, contando qué tal te fue en Kippur, qué tal las tefilot, qué tal el hazán, los temas de siempre, a qué hora salieron. Y la mamá no se sentaba con todos en la mesa. Está la señora grande, la abuelita, la... Entonces estaba en el jardín, como que viendo las estrellas. Le decían, mamá, ya vente, ahí voy. No venía, hasta que el hijo mayor se salió. Dijo, mamá, por favor, siéntate, estamos todos, hijos, nietos, ven, ¿qué haces? Le dijo esta mamá, estaba pensando qué siente Dios después de Kippur. Hace media hora todo mundo le estaba hablando, le estaba agradeciendo, le estaba rogando, le estaba pidiendo, ¿y ahorita qué? Nadie habla con él, imagínate cómo se siente. Por eso decidí seguirle hablando a él. Esto es maravilloso, no te pido que lo hagas. Tienes que ir a romper el ayuno. Incluso al terminar el ayuno de Kippur hay un pasú que decimos en el Mahzor. Lo decimos. Ve, te lo mereces, ayunaste, cumpliste correctamente, come, bebe, Hashem está contento contigo. Pero lo que yo digo es no perdamos la conexión. Que no sea un Kippur como todos. Que sea un Kippur que de aquí en adelante lo tengo a Hashem en mis contactos y en los frecuentes y en los favoritos. Que cada problema que tenga, no espero hasta que todo se complique para después preguntarle al Jajam qué Teilim tengo que decir. No, apenas las cosas están... Van bien, gracias Dios. Cada éxito, alzas tus ojos a Hashem. Cada cosita que te incomoda, Dios, ¿qué pasó? Oye, quedamos que no se puede quejarse. Con Dios, sí. Quiero que estés con Él de la mano. Hashem quiere estar contigo muy, muy cerca. Que este Kippur sea diferente en ese aspecto. Y esa es la magia. Por eso inmediatamente después de Kippur viene Sukkot, que es una fiesta de alegría para que no nos desconectemos. Yo quiero que al final de Kippur en Neilá le pidas su contacto a Hashem. Que le digas, Dios, me das tu WhatsApp. Te puedo hablar cuando quieras. Y Él te va a decir, cuando quieras, aquí estoy. Pero un trato, háblame. Dios no lo puede creer que tú, que yo, me estoy dando de topes con mi problema. Y se me olvida alzar mis ojos a Él y preguntarle por qué me lo mandó, para qué me lo mandó. Y así Hashem está viéndonos desde arriba con los brazos cruzados. Dice, ¿cómo puede ser que no me pidan? Es mi hijo, es mi hija. Hicimos una alianza y un equipo muy bonito el día de Kippur. Por lo tanto, en Kippur empieza el trabajo, pero debe seguir. Los Jajamim traen un ejemplo, que en una ocasión había un papá que... Tenía un hijo flojo, no trabajaba, tampoco era muy inteligente. Si es inteligente y no trabaja, pues al papá le da coraje, porque que use su inteligencia. Pero tampoco era muy inteligente, medio gallego, así le tocó. Entonces, el hijo en la escuela no le iba bien. No le hacía mucho en las cosas. ¿Pero qué dijimos atrás, anteriormente? Que si uno no es flojo, aunque no tenga mucha inteligencia, Hashem le ayuda, sí le echa ganas en la vida. En una ocasión, el papá le dijo a su hijo, hijo, ven para acá. Tengo este candelabro de oro que se rompió. Hay un artesano que repara piezas de oro y plata. Llévalo, por favor, a tal lugar. El hijo no era muy inteligente, pero le dio instrucciones claras. Llévalo a tal lugar con el artesano. Se lo das. Dile, por favor, que me lo repare. Él ya va a saber qué hacer. Llega el hijo, artesanía, artesano, se reparan objetos de oro. Llega, le trae el candelabro. ¿Me lo puede reparar? El artesano dice, no hay problema. Agarra un martillo, lo empieza a despedazar todo. ¡Pa, pa! Lo despedaza el candelabro porque lo tiene que derretir y volver a formar. Le dice, no te preocupes, te voy a hacer un diseño precioso. Lo mete en una caja, le pone arriba la etiqueta. ¿Cuál es tu nombre? Shimon Cohen. Ya, perfecto. Le pone ahí su etiqueta. Ven la semana que entra por él. Al cabo de una semana... Llega, el papá le dice al hijo, ve con el artesano, el candelabro que habías dejado, seguro ya está listo. Llega con él, ¿ya está listo? Ya. A ver, abre la misma caja que decía su nombre, lo abre y el candelabro está, no como nuevo, mejor que nuevo. Lo rediseñó, lo brilló, lo dejó precioso. Este joven no lo podía creer. Dice, está increíble esta caja. Al parecer es una caja mágica. Rompes cosas, las cierras, le pones el nombre, se repara solito. ¡Wow! Llegó con su papá, le dice, papá, tengo el negocio de mi vida. ¿De qué se trata, hijo? Papá, no hagas preguntas. De verdad, si tú me apoyas, vas a ver que voy a salir adelante, que voy a hacer mucho dinero. El papá le dije, ¿qué necesitas, hijo? Pues tanto dinero para rentar un local, tanto todo. Puso artesano. Reparo objetos de oro y plata a mitad de precio del otro para hacerle la competencia. Cuando la gente se enteró que era a mitad de precio, pues uno trajo un candelabro, otro trajo una pulsera, otro así, reparo objetos y todo baratísimo. Cada uno que llegaba, dime tu nombre, agarraba el martillo, ta, ta, le pidió a su papá, lo despedazaba todo, lo metía a la caja, ven en una semana, se acabó. Así empezó a recibir. Llega en una semana el primer cliente. Le dice, vengo por el candelabro que te di. ¿Cómo te llamas? Tal, tal y tal. A ver, checa, aquí está tu caja, la abre. Qué raro, no funcionó la caja. Está todo el candelabro despedazado. Le dice al cliente, no sé, perdóname, pero algo no funcionó bien. A lo mejor venga la otra semana, está raro. Llega la otra, la que dejó su pulsera. ¿Cómo se llama usted? Sara. Checa, también toda rota. ¿Cómo puede ser? Dijo, a lo mejor no funciona la caja. Los clientes vieron que él no reparaba nada, se empezaron a quejar, dijeron que artesano, lo empezaron a demandar. Este hijo fue con su papá, le contó todo lo que pasó. ¿Qué le dijo el papá? Jamor, eres un tonto. No puede, no se arregla nada de manera mágica. El martillo es nada más la preparación, la caja. Ahora viene el trabajo. Eso es Yom Kippur. Yom Kippur es el martillo. Beinitemet nafshotehem, dice la Torah, doblégate. Rompe tu ego. Sé humilde. Quiero que no comas. Que no te pongas cosas de piel. No cosas, zapatos. Se puede poner una chamarra de piel en Kippur o cinturón, no hay problema. Que no pises la piel para que no te sientas superior al animal. Que no te bañes. Quiero que seas humilde. Que estés un día dedicado totalmente a mí. Ya rompiste tu ego y tu soberbia. Ahora empieza a trabajar. Kippur es nada más la mitad del trabajo. Pero no existe algo mágico, una cajita mágica. En una ocasión había un campesino que llegó a un hotel. En su vida había visto el lobby de un hotel. Se volvió loco. Pues está increíble. Llegó con su hijo. De repente ven que hay un cuartito chiquito que se abren las puertas. Era un elevador, pero él no sabía que era un elevador. En su vida vio. Se abren las puertas, se cierran. Le dice el hijo al papá, papá, ¿qué es? No sé, un cuartito chiquito. De repente ellos ven que se abren las puertas. Entra Hasid, una viejita, al elevador. No se veía de tan buen aspecto, muy anciana, muy mal, así un poco encorvada. A los 30 segundos se abre el elevador, sale una joven, guapa, bien parecida. Le dice el hijo al papá, papá, ¿qué es esto? Está increíble, ¿cómo funciona este aparato? Le dice, no tengo idea, pero llámale a tu mamá, rapidísimo, necesitamos uno de estos, para ver si la transformamos. Señoras y señores, no hay transformación automática. En Kippur te metes a esa cajita, pero ahora Hashem te dice, te tienes que transformar. Y es lo que hablamos en la mañana, pero en la mañana hablamos más del punto de cambiar. Ahorita yo estoy hablando más del punto de seguir en contacto. ¿Por qué? Porque el tiempo vuela y sin que nos demos cuenta la vida pasa. Y si pasa otro Kippur y otro Kippur y otro Kippur, nos vamos a quedar igual. Sí, Dios nos va a recompensar por ayunar y por cada rezo y por cada Kaddish, pero la idea no es de que nos quedemos los mismos, sino un año más fue un envejecimiento más. El chiste es que nuestra alma brille día a día y nosotros lo podemos lograr con esa conexión con Hashem, que nosotros la hagamos brillar, esa alma cada vez más. Por eso primero llegó Rosh Hashanah, la palabra Rosh, ¿qué es Rosh? Cabeza. ¿Qué es Shanah? Viene de Shinui. Cambia tu cabeza, piensa diferente. Tienes que empezar a cambiar tus pensamientos. Cambia tu Rosh. También Rosh Hashanah cayó en Rosh Chodesh. ¿Qué es Rosh Chodesh? Rosh Hadash, mente nueva, pensamientos nuevos. Kippur es como un manantial en el desierto. En el desierto de la carrera, de la vida y del año, es como un manantial. No nada más, si una persona está sediento y ve el manantial, no se llena. No nada más te quedes viendo el manantial. No nada más tomes un vasito, un traguito. Llena tus termos, llena tu cubeta, llena garrafones. Llévate este Kippur en el año. Había una pareja, casi para cerrar la idea, que fueron con un jajam muy grande, se llamaba Rabbi Shimon Bar Yochai. Este jajam, Rabbi Shimon Bar Yochai, atendía a la gente. Es grandísimo, el del Agba Omer, en su tumba van muchísima gente. Todos hemos ido a Israel, vamos a Rabbi Shimon Bar Yochai a pedir. Llegaron con el jajam y dije, jajam, tenemos un problema. ¿Qué problema tienen? Nos queremos divorciar. ¿Por? ¿No tienen Shalom Bait? Sí tenemos. De hecho, nos amamos, jajam. Entonces, ¿saben por qué nos queremos divorciar? Porque ya tenemos varios años, 20 años de casados. No tenemos hijos. Bueno, y quédense casados. Jajam, nuestro anhelo es poder tener hijos. En el tiempo de antes, de Rabbi Shimon Baruj, hace 2000 años, no sabían cuando una pareja no tenía hijos, si era por él, si era por ella. Queremos tener ese sueño de poder abrazar un bebé. El hombre dice, sí, ella no puede tener hijos, a lo mejor yo sí, si me caso con otra mujer, a lo mejor puedo tener un hijo. Y ella, al revés, A lo mejor yo soy la que puedo tener y el estéril es él. Nos queremos dar la oportunidad. ¿Qué hacemos, jajam? La verdad, nos queremos divorciar. Dijo el jajam, miren, la verdad, no sé qué decirles, pero es una opción. En la halajá se permite. Yo les aconsejo que así como ustedes se casaron con una fiesta, se divorcien con una fiesta. Hagan una fiesta. ¿Hace cuándo se casaron? Hace 20 años. Vayan al mismo salón, en el Camino Real, donde lo hicieron igual, y hagan fiesta de divorcio. ¿Cómo, jajam? Todo. Invitaciones, orquesta, música. Entonces, de repente le llegó a sus amigos la invitación. Con profundo agradecimiento a Shem, los invitamos al divorcio de Reuben y Sara, que se llevará a cabo en tal hotel. Se dará el get y después bailes. La gente no sabía si llevar regalo o no, o si llevar uno o dos regalos. No sabía. Entonces, en realidad, anteriormente las bodas no eran en salones. ¿Dónde eran? ¿Dónde se casaban? En la casa del hombre, así era. El hombre, así dice la Gemara incluso. El hombre compra su casa antes de casarse. Cuando se casa, lleva a la mujer a su casa. Por eso el Shulchan Aruch dice que el Sheva Berajot se hace en la casa del Hatán. Porque antes así era, el novio compraba la casa y él se casaba y ahí era la boda. Entonces, ¿dónde hicieron el divorcio? Pues Jajam dijo en el mismo lugar donde se casaron, en su casa. Entonces estaban los bailes y todo, y la gente bailaba con el novio y con la novia, o no sé cómo se llaman, con los ex. Y pues en un momento dado, el hombre se había pasado de copas y le dijo a su esposa: querida esposa, ahorita ya te vas de esta casa. Porque antes así era, como dijimos, el hombre se quedaba con la casa. Hoy en día, ¿la casa de quién es? ¿Del hombre o de la mujer? Digan la verdad, los hombres. De la mujer, ¿sí o no? Dicen que por qué en qué se parece la mujer al huracán. Porque al final los dos se quedan con tu casa. ¿Sí o no? La casa es de ella. Entonces, el hombre le dijo a su esposa: tú ya te vas a casa de tus papás, pero vivimos 20 años de matrimonio precioso. Llévate lo que quieras de esta casa. Lo que quieras. Él era muy rico. Llevan 20 años de casados, no tenían hijos, no habían gastos. Le había ido muy bien. No es cierto, porque según la Torah al revés, los hijos le traen berajá a uno. Pero bueno, él era muy rico, tenía. Le dijo: ¿qué te quieres llevar? Aquí está el candil de oro. Te quieres llevar las joyas. Una cosa llévate. En eso acaba toda la fiesta de divorcio. El hombre, medio crudo, a eso de las 3 de la tarde, abre los ojos. ¿Dónde está? Está en casa de sus suegros. Dijo: ¿qué me pasó? A lo mejor me morí, estoy en el infierno. ¿Qué hago en casa de mis suegros? No es cierto, no es verdad. Entonces, ¿qué hago aquí? De repente todo crudo, así, ya no puede. Va pasando ahí su ex, su esposa, pero ahora su ex. Le dice: oye, Sara, ¿qué hago aquí? Le dijo: mira, tú me dijiste que me vaya a casa de mis papás y que me lleve una cosa, lo que más quiera en la vida. Y yo me di cuenta que lo que más quiero es a ti. ¿Qué tal, eh? Y todas las mujeres, digan, qué tierno. ¿Sí o no? Es lo que más quiero. No me puedo separar de ti. Me di cuenta que entre los objetos de oro, de plata, de todo, te necesito a ti. Regresaron con Rabbi Shimon Bar Yochai. Medio crudo el señor. Le dijo: jajam, ¿qué hago? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? Ya hicimos la fiesta de divorcio. No nos podemos divorciar. Nos necesitamos el uno al otro, sí o sí. Ella sin mí, yo sin ella, no podemos vivir. Le dijo: jamás, si es así. Si ustedes no se pueden separar, Dios les va a dar hijos juntos, porque no es opción la separación. Y así fue, tuvieron hijos. Esto lo cuenta el Midrash. Historia real. Llega el momento de Neilá de Kippur y Dios te dice: ¿qué quieres? Bueno, ya después de Kippur, ya rezaste, ya me pediste mil cosas, ahí está tu lista. Yo siempre digo que al final de Kippur, cuando dice Shema Israel, Hashem Elokim, cierra tu libro, cierra tus ojos, ya no veas ni la lista, tú deja que tu corazón saque lo que sienta. Y ahí Dios te va a decir: ¿qué quieres de todo? Todos estos días viniste a conferencias, Elul, Rosh Hashanah, Kippur, abrimos el Ejal en el Knis, todo. ¿Qué quieres? ¿Sabes qué le vas a decir a Dios? Te quiero a ti. de todo esto te llevo a ti conmigo. ¿Sabes qué te dice Dios? Si de mí eres inseparable, entonces te doy todas las berajot, aunque nuestra relación sea estéril, aunque no seas el mejor yehudí del mundo, el más tzaddik, porque las mitzvot son como nuestros hijos, y cada vez que uno hace una mitzvah, trae berajá al mundo, aunque mira, tus mitzvot no sean tan perfectas, aunque nuestra relación, aunque tú seas un hombre, una mujer estéril, bar minan, me refiero, en cumplimiento de mitzvot, que no sean las mejores, dice Dios, si me eliges a mí, pues me quedaré contigo y te daré berajá. Por eso, al final, lo que siempre hay que pedir en la vida es, Dios, quédate conmigo. Si tendrías un minuto para pedir algo, Dios, acompáñame en cada paso y paso de mi vida. Quiero sentirte en mis éxitos. Quiero sentirte en mis dificultades, que estás ahí. Quiero poderte hablar, no recurrir a ti en última instancia, no cuando ya no hay nada que hacer. A Kadosh Baruj Hu, que tú estás conmigo. Y esta es la magia de este día. Y si me permiten una cosa más, quiero terminar, creo que se dejó de grabar o no. Quiero terminar con algo muy especial. Les quiero decir lo siguiente. En una ocasión llegó, ya termino con esto. Fue en una joyería, en este maasé me lo mandaron hoy en un chat, está maravilloso. En una joyería en Jerusalén que vendían joyas muy caras, llegó una niña chiquita. Y llegó, hola, ¿cómo estás? Y detrás del mostrador ni llegaba. Le dice el vendedor, ¿en qué te puedo ayudar? Le dice, quiero una pulsera. ¿Qué pulsera? La más preciosa que usted tenga. ¿Cómo la más preciosa? Hay carísimas, carísimas, no me importa. Le empezó a enseñar modelos y la niña escogió una con diamantes, muy bonita. Entonces el vendedor le dice a la niña, esta me gusta. Le dice, tienes un excelente gusto. ¿Tienes dinero? ¿Sí? ¿Para quién quieres esta pulsera? ¿Para ti? No. Lo que pasa es que yo no tengo papá y mamá. Su mamá, Bar Minan, falleció de la mahala. El papá, Bar Minan, después de poco tiempo se deprimió, se enfermó, esto falleció. Y la que nos cuida como una mamá es mi hermana mayor. Y es su cumpleaños. Tiene 20 años. Y yo le quiero regalar una pulsera muy especial. Y entre todos mis hermanos juntamos el dinero. Esta pulsera en realidad costaba decenas de miles de dólares. Le dice el vendedor, ¿sí? ¿Y cuánto juntaron entre tú y tus hermanos? Mire, nos dan un poquito, nos llega un poco de dinero, les ayudan. Y hemos juntado, ¿cuánto juntamos? 7 shekel con 80 agurot. Le da todo el dinero. Le dice el vendedor, ¿qué crees? Esto es exactamente lo que cuesta la pulsera. Llévasela a tu hermana y va a estar feliz. Se la envuelve. Nada más le dice, cuidado, es muy costosa, no la vayas a perder. No, no se preocupe, yo vivo aquí a una cuadra. El vendedor la vio que entró a su casa, ya estaba tranquilo. La hermana mayor recibe una pulsera de diamantes de esto y le dice a su hermana chiquita, ¿esto de qué es? Es de tu cumpleaños. ¿Pero de dónde la sacaste? La compré en la joyería de enfrente. No puede ser. La hermana mayor tiene 20 años, jazita, una niña huérfana, ya madura, entiende que de... ¿Cómo que la compraste? ¿No te la regaló? No, la pagué. No puede ser. La ve. Dice, a lo mejor la compró a otro lugar. Sabe que esta joyería es una joyería fina. Llega con el joyero y le dice, discúlpeme, aquí hubo un error. Mi hermana, no sé de dónde la sacó. Ella no tiene. Le dice, no, tranquilo. Ella me la pagó. Le dijo, ¿cómo te la pagó? ¿No cuesta esta pulsera no sé cuánto? Le dijo, sí, cuesta no sé cuántas decenas de miles de dólares. ¿Pero cuánto te pagó? Le dijo, ella me pagó 7 shekel con 80 agurot y una cosa más me dio. Me dio un corazón lleno de amor y cariño. ¿Sabes por qué? Porque yo, le dice, no tengo esposa, no tengo... Falleció. Y hace mucho no puedo comprarle a una mujer una joya tan preciosa. Y cuando yo vi a una niña tan motivada para comprarte esto por tanto que tú la ayudaste, para mí esto es más que lo que me pueda pagar. Por lo tanto, cuenta saldada. ¿Y cómo creen que acabó la historia? El joyero se casó con la niña. No, no es cierto. Eso es de mi cosecha. No sé, pero estaría padre que acabe así. Llega Yom Kippur y tú le pides a Hashem cosas carísimas, no que cuestan miles de dólares. Le pides vida. Yo les dije a la gente en el CNIS, y se los digo a ustedes, cada vez que digamos Ohrenu Lehaim, pidamos a Hashem que se acabe la pandemia. Haim, que tengamos vida. Vida buena. Le pides vida, le pides salud, le pides ver a tus hijos en la jupá. Oye, ¿cuánto tienes para pagarme? Te dice Dios, no, pues voy a empezar a decir Berajot una vez al día. Voy a tratar de no hablar la Shonara de 3 a 4 de la mañana que estoy dormido. Y a tratar, porque también luego hablo dormido. Y empiezas tú con tus pequeñas propuestas, pero Dios te dice, papito, hija mía querida, no hay poco dinero para mí. Todo lo que tú recibas para mí es maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque yo soy archimillonario y a mí estas joyas me sobran. Es más, de hecho son para ti. ¿Yo para qué creo la vida, la salud, la alegría, la verajá, la parnasá? Para ti. Con esas 7 shekel con 80 agurot, hasta te debo cambio, te dice Dios. Porque ¿sabes con qué le vas a pagar a Shem en Kippur? Con ese corazón tan puro. Ese corazón tan puro que tienes tú, todos los que estoy, estas más de 200 personas, Ashreem Israel, que estoy viendo en pantalla, más los que nos están escuchando en Facebook, permítanme una humilde veraja, que tengan todos ketivaba hatimatova, que tengan todos pura veraja y atzlaja. ¿Qué estudiamos el día de hoy? El día de hoy estudiamos que lo que rompen decretos es tzeaka y se vale todo con Dios, porque con Él no hay... Te puedes hasta quejar, pues todo. Es como un papá, dices, llora conmigo, ven aquí, te quiero escuchar. ¿Qué más? Tzedaká, estudiamos por qué Haimet al principio de la clase. Shinui Makom cambia de categoría espiritual. Y lo principal, si Dios ya te dio su número, please, al otro día de Kippur, mándale un WhatsApp. Hola, Shem, ¿te acuerdas que ayer nos hicimos cuates? Pues, ¿qué crees? Ya cuentas con un amigo, con una amiga para siempre. Porque yo de ti, Shem, no me separo. No sé si soy el mejor, si soy el más tzadico, la más tzadeque, que todavía no sé. Pero una cosa sé, que de ti no me separo. Que esta experiencia tan bonita de tenerte tanto tiempo cerca, me la voy a llevar conmigo. Y que en cada una de mis alegrías voy a alzar mis ojos a ti y te voy a decir, Shem, gracias. Y cada vez que necesito un consejo, sé que tú estás ahí porque eres el mejor consejero, el mejor psicólogo, el mejor doctor, el mejor shadchan, el mejor coach de negocios. Tú estás ahí para mí. ¿Y qué crees, Dios? Yo también para ti. Pues bueno, con esto concluyo. No sin antes agradeciéndoles a todos ustedes su atención. Que Hashem los bendiga, que nos dé esa magia maravillosa de Kippur, que estamos ya a pocos días, hay que aprovechar este día, que no nada más tenemos uno cada 70 años, Bezrat Hashem, yo ya tengo 43 y Bezrat Hashem tendremos ya muchos más y todos ustedes tendremos muchos más Kippur para que año con año le demos ese brillo a nuestra Neshama. Muchas, muchas gracias a todos y a todas por su atención y nos escuchamos Bezrat Hashem la próxima.